Und tus fieles en cien ellos en fuego de tu amor, envía tus espíritus creados, renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Puedes cerrar la puerta, Lorena? Okay. Okay, lo que yo voy a hacer es, voy a dar una plática sobre la confesión. Y al final, le voy a dar mi obra maestra. Yo soy un autor, yo escribo libros, y es un libro que yo había escrito por ustedes, ¿ok? Gracias, padre, ¿no?
Okay.
Entonces, ese es un escrito que yo había hecho, y de todo lo que yo había escrito, yo pienso que el trabajo mejor que había hecho. Me llevó como 6 meses, es un examen de conciencia, y se lo voy a regalar después, y eso le va a ayudar de hacer una buena confesión. Okay? Es muy detallada, es un examen de conciencia de 25 páginas sobre los 10 mandamientos. Entonces, eso sí le voy a regalar para poder confesarse bien. Okay. Voy a darle los 5 pasos clásicos para confesar después. Okay, voy a hacer, voy a pasar los 10 mandamientos rápidamente después ustedes leyendo esto, van a llegar a mayor profundidad. Okay. Cualquier catecismo bueno da 5 pasos para hacer una buena confesión. 5 pasos. Okay. Uno es examen de conciencia. Número 2 es contrición o arrepentimiento. Y tercero es firme propósito de enmienda. Cuarto es confesar los pecados al sacerdote. Y el quinto es cumplir la penitencia. Okay, si hacemos esto, hacemos una buena confesión, okay? Okay, memorizarlo. Conviene memorizar esos pasos que yo había hecho a los 8 años y nunca me olvidé, okay? Memorizarlo, okay? Examen de conciencia, contrición, arrepentimiento, okay? Firme propósito, enmienda, significa de cambiar. Bueno, confesar los pecados al Padre, quien representa a Cristo, y luego hacer la penitencia. Hacemos esto, estamos perdonados. Y podemos empezar una vida nueva. La Iglesia recomienda, en preparación por los sacramentos, de leer la Biblia, ¿ok? De leer la Biblia, para poder disponerse por una, la comunión, bautismo, confesión. Hay muchos pasajes bíblicos que ustedes pueden leer, okay? Por ejemplo, la institución de la Eucaristía es Juan 20, 21, 23, okay? Juan 20, 21, 23 es cuando Jesús sopló sobre los apóstoles y dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonan quedarán perdonados, los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Esa sería la institución de la Eucaristía. Okay, otro pasaje, no vamos a tener tiempo para leer la Biblia ahorita, porque mi plática, si me diera 2 horas podría, pero tengo poco tiempo. Pero después de leerlo. Otro sería, Lucas 15. Son las parábolas de la misericordia. La oveja perdida, la oveja encontrada. La moneda perdida, la moneda encontrada. Y luego el hijo pródigo. El Hijo Pródigo, o el Padre Misericordioso, es el cuento más famoso en el mundo. Entonces, en este caso, el Padre es Dios, nosotros somos el Hijo Pródigo, el Padre tiene los brazos abiertos. Esto. Otro sería cualquier momento cuando Jesús está sanando, refiere también a la confesión. Cuando Jesús sana el ciego, sordo, mudo, paralítico, leproso. Entonces, Jesús sanando en la Biblia, esto simboliza el efecto de la confesión que es sanación. Entonces, el efecto, cada sacramento tiene un efecto distinto. El efecto específico de la confesión es sanación. Sana nuestras almas, porque el pecado hiere. El pecado lastima, sana. Estos son pasajes bíblicos que refieren. Y un buen ejemplo de conciencia es Salmo 51, ¿ok? Salmo 51 es el acto de contrición más famoso en toda la Biblia. Cuando David había cometido adulterio, David había matado a una persona inocente, cuando David entró en negación, no estaba admitiendo, Dios mandó a Natán, el profeta, para despertar su conciencia. Es el Salmo 51, que se llama en latín Miserere. Miserere significa nuestra miseria. Pero la misericordia de Dios es más grande. Okay, esos son pasajes bíblicos. Esos son los cinco pasos de examinar la conciencia. Después le voy a dar mi libro que había escrito por ustedes. Y esa va a despertar su conciencia. Y vas a decir, oh, no sabía que ese es pecado. Oh, no sabía que ese es pecado. Oh, no sabía que ese es pecado, ¿ok? Entonces, por cada mandamiento, usted tiene más o menos 50 maneras que puede quebrantarlo, ¿ok? Entonces, pecado mortal y pecado venial. Yo dividí en dos categorías. Pecado mortal tiene tres condiciones. Algo serio, lo sé, lo hago igual. Es un pecado mortal. Algo serio. Yo lo sé, lo hago igual. ¿Ok? Yo sé que tengo que ir a misa. ¿Okay? La misa es importante. Entonces, yo no lo hago, pecado mortal. Y uno pierde la gracia de Dios. Entonces, yo había dado una lista grande de pecados mortales y veniales. Okay, contrición es lo esencial. Si no estamos arrepentidos, la confesión no vale. Eso, al decir los pecados, pero sin tener arrepentimiento, la confesión no sirve. Si uno tiene que tener contrición significa dolor por nuestros pecados. El dolor son dos. Sería dolor perfecto e imperfecto. Dolor perfecto sería, imperfecto sería, yo no quiero pecar porque tengo miedo del castigo de Dios. Se llama temor de Dios. Temor de Dios, por supuesto, es uno de los dones del Espíritu Santo. Y la contrición perfecta es, yo no quiero pecar porque Dios me ama y yo amo a Dios. Eso es mejor. Mucho mejor no pecar por amor que por temor. Pero temor está bien. Temor es suficiente, pero uno quiere pasar del temor de Dios a un amor por Dios. Mejor que una niña haga su cama por amor que la nalgada, ¿no es cierto, no? Pero a veces tiene que dar la nalgada cuando la niña es... O niño es muy, muy chiquilín, muy inmaduro, ¿no? Pero va a llegar a punto donde no tiene que recibir nalgada para hacer la cama, ¿no? Nosotros somos como este niño. A veces simplemente la nalgada es la única cosa que nos mueve, ¿no? Pero debería ser el amor. Porque el amor mueve las montañas, como dice el poema, ¿no? El amor es más fuerte que la muerte, dice el cantar de los cantares. Eso sí. Pero tiene que pedir por esto. Pedir que tenga un amor por Dios. Un amor que nos mueve de querer morir antes del pecado. Como dice Santo Domingo Savio, María Goretti, Santa Ignacia Loyola, ¿no? Todos los santos dicen, bueno, muy bien. Yo prefiero morir antes de pecar porque nuestra alma vale que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es importante, pero nuestra alma mucho más importante. Porque el cuerpo va a morir. El alma es eterno. Propósito significa voy a tratar de evitar personas, cosas, lugares que podrían llevarme al pecado. Si jugamos con fuego, nos quemamos, ¿eh? Si caminamos sobre un cerro resbaloso, vamos a caer. Si caminamos sobre hielo fino, el hielo se quebranta. Por eso yo, en mi experiencia de padre de casi 28 años, la gente hace la confesión descarriado porque no hace el número 3 bien. Es lo que yo veo. Es la razón por la cual uno tal vez viene a confesarse siempre lo mismo. No hay cambios. Porque no trata de evitar personas, cosas o lugares que me van a llevar al pecado. Dime con quién andas, te digo quién eres, ¿no? Si vas a la tienda con un ladrón, tú vas a robar. ¿No? Sentido común, ¿no? Tú puedes decir que no voy a hacerlo, pero tu amigo es muy mano suelta y le gusta el descuento de 5 dedos, no puede resistir. ¿Sabes esto? Descuento de 5 dedos, ¿no? No va a resistir. No va a resistir. Entonces tiene que evitar a esa persona o cortar la amistad. O novios que se van a casar, no estar solos, ¿no? Punto basta, ¿no? No estar solos, ¿no? Para mí es sentido común. Como dicen los gabachos, no-brainer, ¿no? No-brainer, ¿no? No tiene que estar solos con el novio o la novia. Punto basta. Difícil, ¿no? Fallense el fin de semana. Tal vez al comer en un restaurante elegante como Pollo Loco, no para celebrar. ¿Sí? Eso puede ser. Pero cada uno en cada distinto. Cada uno en cada distinto. Porque termina en el condominio, o vamos a rezar rosario juntos. Así. No. No sean sonsas o tontitas, ¿no? No. Pollo Loco, tu cara, y cada uno regresa a su casa inmediatamente, ¿ok? ¿Y terminar? Ok, muy bien. Gusto conocerte, ¿no? ¿Ok? ¿Eh? El alumno de miel ya puede besarse, ¿ok? Por eso, número tres, poca gente que lo hace bien. Por eso, es siempre la misma confesión. El número tres es lo esencial. Y dos de tres están relacionados. Entonces, si uno está arrepentido, va a tratar de evitar la ocasión. Es lógico. Y número cuatro es, tiene que confesar a los padres al padre. El padre representa a Cristo. Hace poco estaba organizando un retiro que voy a dar. Un retiro que van a venir más o menos 1,000 personas, ¿ok? Los papás de la doctrina estoy ya organizándolo, ¿no? Van a venir los papás y van a venir los niños y que voy a mostrar el gran milagro, ¿ok? Esa película, la vieron, ¿no? La película, el gran milagro, que muestra la misa, pero también cuando la persona se confiesa, si el padre se cambia en Jesús. Y cuando levanta la mano, se puede ver la llaga de Cristo, porque Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Entonces, confesar al Padre. El Padre representa a Cristo. Y al final, la penitencia. Penitencia significa que el Padre te da algo para hacer, para reparar el daño. Mi estilo normalmente es de dar una penitencia pequeña, ¿ok? Y yo hago más por ustedes, ¿ok? Sí. Como el cura de ours, ¿ok? Gracias, padre. Sí. No, porque si no cumple la penitencia, es incompleto. Yo prefiero, ok, tres Ave Marías, si puede rezar rosario, no es tanto, ¿no? Pues yo voy a rezar la misa por ustedes. Eso es suficiente, ¿ok? Yo pongo ustedes sobre el altar de la misa. Una misa vale más que todo el universo. Una misa es suficiente para perdonar todos los pecados en el mundo. Yo voy a rezar la misa por ustedes hoy. ¿No? Esa misa vale más que todo el universo. Pues yo prefiero dar una penitencia pequeña. Menos si la persona por flojera falta la misa, tal vez digo, ok, vaya a misa tres veces, ¿no? Porque faltaste tres veces, es justo ir a tres misas, ¿no es cierto? Es justo, ¿no? Sí. Faltaste tres por flojera, bueno, vaya a misa martes, miércoles y viernes, ¿no? En esto soy un poco más exigente, porque la misa, falta la misa es lo peor, ¿no? Faltar misa, ¿no? ¿Qué es peor, matar a alguien o faltar misa? ¿Eh? Faltar misa, ¿no es cierto? No, obviamente, ¿no? Faltar misa es peor que matar a alguien, porque faltar misa es una ofensa directa contra Dios. Si no lo ven así, para mí es obvio, ¿no? No lo ven porque falta de catecismo, falta de doctrina, pero claro, después de un poco más de formación, ustedes van a entender que la misa no es un chiste. La misa se toma seriamente. Y si no tomamos la misa seriamente, vamos a ser como 98% de los católicos, mediocres. ¿Okay? La mayoría de los católicos, que nadie se ofende, son mediocres. ¿Okay? Son mediocres. ¿No? No atletas profesionales ni músicos, ellos son profesionales. Pero la mayoría de los católicos somos mediocres. ¿No? Es el problema mayor en la iglesia católica es mediocre. Católicos apagados. Okay? Católicos ni fu, ni chicha, ni lemonada, como dice el dicho, ¿no? Okay? Católicos dormidos, hay que decir la verdad. Estamos dormidos, la mayoría. Porque nos falta una vida de oración más profunda. Si hacemos esto, hacemos una buena confesión y terminamos perdonados. Y lo que voy a hacer ahorita, en el resto de esta presentación es, muy rápidamente voy a tomar un mandamiento y dar una manera que uno puede quebrantarlo. Luego mi examen de conciencia le va a dar 50 más, ¿ok? Pero le voy a dar una manera que nosotros podemos quebrantarlo y obedecerlo. Hacerlo así. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cuál es el primer mandamiento? Okay, no saben los mandamientos todavía, ¿no?
Amar a Dios sobre todas las cosas.
Okay, muy bien. Que una manera para vivir ese mandamiento es de tratar de rezar un poco mejor, un poco más cada día. ¿Okay? ¿Qué oye?
Sí.
Si cada día trata de rezar un poco más, un poco mejor. Ustedes están observando, poniendo en práctica un precepto de ese mandamiento. Sí. Okay. Ok. Una manera para quebrantarlo, y podría, ayer he dado tres prédicas de 20 minutos sobre este tema, el jueves, tres prédicas de 20 minutos sobre este tema. Okay. Amar a Dios sobre las todas las cosas, y el contrario es idolatría. ¿Sabe qué es un ídolo? Un ídolo es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Te lo repito. Un ídolo es poner cualquier persona, cosa o lugar encima de Dios. Por eso, cualquier cosa podría ser un ídolo. Cualquier cosa en el mundo podría ser un ídolo. Usted me dice algo y podría decirle cómo eso podría ser un ídolo. ¿Okay? Entonces, podría existir un millón de ídolos. Un millón. Y todos nosotros tuvimos ídolos en nuestra vida. ¿No? Cuando yo era adolescente, menos hoy, había la idolatría de la música rock and roll. ¿Okay? Sí. The Rolling Stones, the Beach Boys, the Beatles, the CCR. Yo fui criado en la música clásica rock and roll, ¿no? In the 60s, ¿no? Porque es muy fácil formar una adicción. Y una de las razones por que soy sacerdote es cuando iba a la universidad, yo tenía que decidir entre mi obra santa y los Beatles, ¿no? Porque realmente me gustaba. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Hey, Jude. I mean, música que realmente estaba en mi sangre, ¿no? Y yo fui criado, es mi cultura. Yo fui criado con esto, ¿no? Entonces yo no podía estar frente al Santísimo y escuchar come on, baby, light my fire, the fire de los doors, y estar frente al Santísimo, no podía. Tenía que decidir. Y una vez que yo he dicho no a la música rock, Dios empezaba a darme más y más bendiciones. Tanto que podía decir, segundo año de la universidad, que quería ser sacerdote, ¿no? O sea, no dedicarme ni a esto y tampoco dedicarme a béisbol porque jugaba béisbol en la universidad también, ¿no? Me gustaba béisbol, ¿no? Entonces fue que yo tenía que dedicar algo que impedía mi amor por Dios. No podía escuchar la voz de Dios y la música rockera al mismo tiempo. No se puede, ¿no? Pero ese sería un ídolo más suave. ¿Cuáles son ídolos más grandes? ¿Puede ser la tomada? ¿La tomada? ¿Es Miller Time? ¿No? ¿La tomada? ¿O la marihuana? ¿O la cocaína? ¿Crystal meth? ¿Opio? ¿Ok? ¿Heroína? Cualquier forma de droga también podría ser una forma de ídolo. Droga, tomada. Se ven los carteles. La mayoría de los carteles son carteles de... Muchos son de cerveza. ¿No? Si uno va por la carretera, cerveza. O vino. O whisky. Cartel grande, ¿no? ¿Qué presenta después si están mirando deporte? Como los Chivas, o los Angelitos, o Dodgers. Cada... O Monterrey, o Cruz Azul, ¿no? O América, ¿no? Si ustedes vienen a Guadalajara, ¿no? ¿Qué hay? Cada 7 minutos tiene comercial con un hombre tomando cerveza con las muchachas guapas al lado, ¿no? Pero eso es cierto, ¿no? Entonces es la idolatría del tiempo. Otras formas de ídolos son muy comunes. Es... El ídolo más fuerte en este país, la adicción más fuerte en este país, es la pornografía. Okay? Obviamente, ¿no? Casi todos los hombres de 14 hasta los 90 años tienen adicciones menores o mayores a la pornografía. Y no saber eso, somos muy ingenuos, ¿no? Somos como un avestruz, ¿no? ¿Sabes qué es avestruz? Okay, en inglés es un ostrich. Es el pájaro grande que mete la cabeza en la arena, ¿no? Es un avestruz, ¿no? No saber eso, somos tontitos, ¿no? Vivimos como Alice in Wonderland, ¿no? No vivimos una vida real. Y siempre más por mujeres también. Porque antes fue nada más ir a comprar whisky, Playboy Penthouse, hace 40 años, ¿no? Pero hoy día, el internet, ¿no? El internet, ¿no? Celular, iPad, tablet. El acceso al internet, la pornografía, uno puede buscar la cuestión de 40 segundos. Si sabe usar la pornografía, sabe usar el internet. La generación joven, como ustedes, que son más jóvenes que nosotros viejos, vivimos en el mundo electrónico. Cuando yo fui criado, fue el mundo de libros, ¿no? Libros, ¿no? Yo fui a la universidad y yo llevé una máquina eléctrica de escribir, ¿no? En el año 74, ¿no? Yo fui casi el más avanzado en la universidad. Hoy día, no, eso no se hace. Ok, ídolos. ¿Cuáles son algunos ídolos que nosotros podemos adorar, ¿no? Imagina que no tiene el becerro de oro de Moisés que están con dos velas y un altar inclinándose al becerro de oro, ¿no? como el tiempo de Moisés, imagina que no. Pero hay otro becerro de oro que hay. Otro becerro de oro que hay. Y los mencioné. Y voy a decir una más. Ok, este es uno de los ídolos más difundidos aquí. Se llama materialismo. ¿Sabe qué es materialismo? Cassandra, ¿qué es materialismo? ¿No sabe? ¿Sí? ¿No? Ok. Catalina, ¿qué? Ok. Cuando tenemos un apego a las cosas de este mundo, ¿ok? El pecado capital es avaricia. Avaricia es un deseo desordenado por los bienes materiales. Si quieren una definición tomista, clásica, de Santo Tomás, ¿ok? Avaricia es un deseo desordenado por bienes materiales. Okay. Y el materialismo lleva al consumismo. ¿Qué significa consumismo? Uno compra para consumir. Y más que tiene, más que quiere. Okay. Es cierto, es insaciable. Es insaciable. Uno tiene algo, quiere más. Nunca está contento. Y muy fijón, siempre mirando al otro que tiene eso y yo lo quiero, ¿no? ¿Qué? Muy fijón, ¿no? Oh, ella tiene esto, yo no lo tengo. Yo tengo derecho a tener esa cosa. Es la esclavitud. Porque no somos libres. Somos esclavos a las cosas. Y como dijo el famoso psicólogo Eric Fromm, si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Eric Fromm, eso me gusta. Si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Nada, ¿no? Mi papá nació en el año 28. Vive todavía, es bastante fuerte mi papi, ¿no? Él nació en el tiempo de los cristeros. Él nació en lo que se llama la depresión económica. No sé si estudió en la escuela, la depresión económica. Donde mi papá trabajaba en Wall Street, Nueva York, ¿no? Y había gente tirándose de los edificios en el año 28 porque han perdido todo su dinero en un segundo. La bolsa económica cayó y perdieron todo su dinero y se tiraron de las ventanas. Porque su Dios era, ¿qué? El dinero. Su Dios era el dinero. Pero lo voy a explicar qué peligro es el materialismo. Y le voy a decir cómo estamos enseguecidos en el materialismo sin darnos cuenta. Y aquí hay algunas mamás aquí. Y mamás y papás aquí. Ok. Usted tiene, son 5 hijos o 6? Cinco hijos. Okay, diga la verdad. Okay, cerca de la Navidad, ¿qué están pensando sus hijos una semana antes de la Navidad? Ella dijo, perfecto. Lo que van a recibir los juguetes. Qué triste, ¿no? Para mí, me causa mucha tristeza. Están pensando nada más en los juguetes, tal vez dinero, una muñeca, una bicicleta, un tablet, un iPad, una computadora nueva. Esta me causa desolación. Me causa desolación. Porque esta no es la razón de la Navidad. La Navidad es Jesús. El regalo de la Navidad no es una cosa, es una persona. Y la persona es Jesús. Jesús, le dicen los gabachos, he's the reason for the season, okay? Él es la razón del tiempo de la Navidad, es Jesús. Estamos tan absorbidos en esto que somos ciegos. Dos cuentos. Una abuela vino de México que tenía mucho dinero y pasó la Navidad con sus su hija y sus dos nietos. Y los nietos sabían que la abuela tenía dinero. Y fue la noche buena. La abuela era muy buena, era muy católica. El único problema fue que tenía 80 años y era media sorda. Okay? ¿Me oyeron ustedes? Sí. Era media sorda. ¿Me oyó Padre Craig? Okay? Okay, muy bien, okay. Okay, era medio sordo. Entonces fue la noche buena, a la 1 de la mañana, los niños estaban todavía despiertos. Y el hermano mayor estaba rezando así: Dios, dame un bate de béisbol. Dame una pelota de fútbol. Dame $100. Y su hermano diga: ¿Por qué estás gritando? Dios no es sordo. Yo digo, sí, pero abuela es sorda. Porque dormía al lado, ¿ok? Entonces, nosotros estamos tan absorbidos en un mundo materialista que no nos damos cuenta qué materialista que somos. Otro cuento. Cuando yo tenía como 10, 11 años, mis padres ya tuvieron 5 hijos ya, ¿ok? Mis padres tuvieron muchos hijos y rápido, ¿ok? Uno nació 9 meses, yo nací 11 meses después, muy seguido, ¿no? Y yo dormía en, ¿cómo se dice? Bunk beds?
Literas,
¿ok? Yo y mi hermano en uno y mis otros dos hermanos en otro. A las recámaras juntas. Y yo y mi hermano mayor tuvimos dos hermanos 4 o 5 años menos que nosotros. Entonces yo tenía 10 años, uno tenía 5 años. Y fue la noche buena. Mi hermanito tuvo una pesadilla. Y hablaba en su sueño. ¿Sabe lo que dijo? Se lo dijo en inglés, luego en español. Porque fue, ya estaba pensando en Navidad y los regalos, ¿no? Y yo escuchaba, él estaba gritando pesadilla en su sueño, diciendo: Get your hands off that. That's mine. Speak English? No, no los toques. Son míos, ¿no? Entonces, él estaba soñando que alguien estaba robando sus juguetes en su sueño. Y digo, suéltalos. Son mis regalos, ¿no? Entonces, hasta en el sueño, somos materialistas, ¿no? Hasta en el sueño, somos materialistas. En el sueño, ni tenía 5 años, ¿no? 5 años, ya. Soñando que alguien estaba robando sus juguetes. Ok, materialismo lleva a consumismo. Y consumismo es esto. Si yo tengo dinero, voy a comprar. Dinero me da la capacidad para comprar. Y le voy a decir otro cuento que ilustra este punto. Fue Black Friday. Black Friday significa el viernes después del Día del Pavo, ¿no? Y eso pasó hace como 5 años en donde vengo yo, Nueva York. Y ustedes saben que jueves por la noche ya hay gente que pasa toda la noche esperando. Desde medianoche. Ustedes lo han hecho, yo pienso, ¿no? Tiene que admitirlo, ¿no? Okay. Pero hay filas largas. Y ya llegó la mañana para abrir la puerta de Walmart, un Walmart, en Nueva York. Y entraron en la tienda como búfalos. Búfalos. Entraron como búfalos. Y entraron tan rápido, precipitándose, que ellos atropellaron un empleado en Walmart matándolo. ¿Cuánto real? Entonces, ¿se tiene computadora? Walmart tragedy. Tragedia Walmart. Ustedes van a ver en YouTube. Y van a ver fotos, ¿no? Y lo peor es que el dueño de la tienda quiso cerrar la tienda y toda la gente furiosa y enojada con él. Dice, nosotros queremos comprar. El hombre muerto es su problema. Eso dice mucho. Vale mucho más la cosa que la persona. Vale mucho más la cosa que la persona. En más o menos 3 semanas, en un día más, la iglesia va a canonizar Juan Pablo II. Canonizar significa van a ser santo Juan Pablo II. Él me hizo sacerdote, ¿no? Me siento honrado, ¿no? Y va a ser Domingo de la Misericordia. Él dice esto, vale mucho más la persona que la cosa. Vale mucho más lo que tú eres de lo que tú tienes. Tu persona vale mucho más de lo que tú posees. Mi mamá decía, your possessions possess you. Bien dicho, mamá. Nuestras posesiones pueden tomar posesión de nosotros mismos. Esto dice mucho. ¿Ok? Valía mucho más comprar cosas en Walmart que la persona que trabajaba allá. Frente a Dios, tu persona, tu alma vale más que todo el universo. Porque tú fuiste redimida por la sangre de Cristo. Tú también. Esto es increíble. Tu persona, tu alma vale más que todo el universo. Tú también, Cassandra. Sí, tu persona. Y tu hermanita. Chiquito, vale más que todo el universo. Y ese te va a doler escucharlo, pero el hombre tirado en la calle, medio muerto, el vagabundo, el sin techo, este hombre vale más que todo el universo. Nosotros lo despreciamos. Si no, en palabra por dentro, sí, digan la verdad. Sí. Lo hacemos, ¿no? Tenemos discriminación, ¿no? Ese hombre, ¿no? Deberíamos tal vez amarlo más. Porque podría ser yo, podría ser usted también. Podría ser tú en 3 años con un cartel, da dinero, soy homeless y no tengo nada. Podría ser, ¿eh? ¿Eh? No diga que no. Yo también. El materialismo lleva consumismo a hedonismo. Usted que está estudiando filosofía en la universidad, ¿qué significa hedonismo? ¿Te olvidaste? Bueno, te voy a decir. ¿Te acuerdas hedonismo? ¿Estudiaste en la Universidad de Jalisco hace 10 años, no? O Guadalajara, ¿no? Hedonismo significa la filosofía del placer. La filosofía del placer. It's Miller time, ¿ok? Comamos, bebamos, mañana moriremos. Así es. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Sí, uno tiene materialismo, puede comprar placer. Puede comprar vino, cerveza, casino, una mujer de la calle, barato, puede, pero podría, ¿no? No digo que es bueno. Podría comprar crystal meth, ¿no? Tiene dinero. Y eso produce placer. ¿Placer y la felicidad es lo mismo? Uno puede comprar placer, pero no puede comprar la felicidad. La felicidad viene de Dios. ¿Viste? Gozo es un fruto del Espíritu Santo. Gozo en fruto del Espíritu Santo. No puede comprarlo. Es gratis. Si uno quiere amar a Dios, Dios te da felicidad, gozo. Y el hedonismo nos lleva a relativismo moral. Porque dice Papa Benedicto. ¿Sabes qué es relativismo moral? Hablé de eso en los ejercicios más que una vez. La dictadura del relativismo moral. Que no hay una verdad absoluta. La verdad depende de mí. Yo soy la fuente inagotable de la sabiduría. Yo puedo decidir qué es la verdad. Relativismo moral. No hay una verdad absoluta. Si eres enemigo, ¿qué sus amigos dicen? Bueno, la iglesia dice esto, pero yo pienso. ¿Oyeron esto? Es comunísimo esto, ¿no? Bueno, la Biblia, la iglesia dice esto, pero yo digo. La Biblia, la iglesia dice que un niño sagrado, pero yo pienso que la mujer tiene derecho de usar su cuerpo como le gusta. Entonces, ¿oyeron esto, no? Relativismo moral. La iglesia dice relaciones en el matrimonio, pero yo creo, mi novio dijo, muéstrame la prueba del amor, ¿huh? Muéstrame la prueba del amor. ¿Huh? Escuché eso en Buenos Aires hace 27 años. No entendí muy bien español, pero estaba captando, ¿no? Muéstrame la prueba del amor. Ese es relativismo moral. Relativismo moral. Y relativismo moral lleva a agnosticismo. ¿Sabes lo que es agnosticismo? Agnosticismo es, puede ser que Dios existe, puede ser que Dios exista, puede ser que Dios no existe. Vivimos en una duda constante. Y luego, ¿cuál es el paso que sigue? Selena, es ateísmo. ¿Sí? Ateísmo. ¿Sabe qué es ateísmo? ¿Nadie que oyeron la palabra ateísmo?
No.
¿Qué es un ateo? Me acuerdo, escuchando una vez, había un ateo que dijo, yo soy ateo gracias a Dios. Okay. Entonces, el materialismo, el punto final es negar la existencia de Dios. Si se lleva al extremo. Porque si yo tengo dinero, tengo seguridad, tengo mi casa, mi mansión, mi Maserati, ¿eh? O Mercedes Benz, ¿ok? Maserati, ¿eh? Mejor, ¿no? ¿Eh? Y vale $4,000,000 o más, ¿no? ¿Mm? Y luego yo tengo mi dinero en el banco. Yo no necesito de Dios. No necesito de Dios porque el dinero es mi Dios. Hay mucha gente así. Esos son lo que se llama idolatría. Idolatría. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? Y tal vez uno de los ídolos más grandes relacionado con materialismo en forma indirecta, uno de los ídolos peores es la persona que tú has visto en el espejo esta mañana. ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿No miraste en el espejo? Muy bien. Puede ser una bendición disfrazada, ¿no? Una bendición disfrazada, ¿no? Ok. Podemos hacer de nosotros mismos un ídolo. Nosotros mismos un ídolo. ¿Leíste literatura griega clásica, Cassandra? ¿No? ¿Todavía no? Okay. ¿Sabes de dónde viene la palabra narcisismo? No sé si oyeron la palabra narcisismo. Voy a enseñar un poco de español esta mañana, ¿ok? Narcisismo viene de una figura mítica de la literatura griega, antes de Jesús, Narciso. Otra palabra para narcisismo es egoísmo. Egolatría. Egoísmo. Yo soy el centro del mundo. Ok. Narciso. Narciso. Él estaba caminando cerca de un lago. Y el lago era muy tranquilo. Y él miró abajo en el lago. Había visto un reflejo de sí mismo y se enamoró con ese reflejo. Dice mucho esto. Se enamoró del reflejo de su propio rostro. Ese es el narcisismo. Es otro ídolo. Narcisismo está relacionado con egoísmo. Seguramente usted había leído, el autor más grande ruso, ¿no? Yo pensé que sí, ¿no? ¿Usted sí, no? ¿Usted había leído Tolstoy? Usted es experto de Tolstoy, ¿no? Tolstoy es el más grande escritor ruso. Bueno, tiene Dostoevsky, Turgenev, Solzhenitsyn, que murió hace poco, ¿no? Y Tolstoy había escrito un libro, se llama War and Peace, Guerra y Paz, de más que 1,000 páginas. Tiene varios cuentos muy buenos que yo hago cuando yo predico, porque yo estudiaba literatura antes. Tal vez se da cuenta, dice el padre, yo utilizo cuentos de la literatura para predicar a la gente, ¿no? Uno de ellos que me gusta es el cuento de un hombre que termina en el infierno por su egoísmo. Estaba quemando el infierno. Y de repente, llegó su ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda dijo, el hombre estaba en el infierno sufriendo mucho, quemando. Y el ángel de la guarda dijo, si tú puedes mencionar una obra buena que tú hiciste, te voy a sacar del infierno. Una acción buena, no más. Uno. El hombre estaba pensando, y no se le ocurrió una obra de caridad que había hecho. Y el ángel de la guardia dijo, piensa más. Y luego finalmente se le ocurrió, un día tenía una mansión que valía $1,000,000, un día, él estaba en su jardín, y a la puerta fue un mendigo, un pordiosero, un hombre pobre. Tenía mucha hambre. Y el hombre rico, mirando por la puerta donde había un agujero, digo, vete, flaco. Y, pero sabe, Lárgate, flaco, vete. No. Y, para sacarlo encima, él sacó una zanahoria, carrot, una zanahoria que él tenía en su jardín. Y se lo lanzó del cerco que cayó encima de la vereda donde está el pobre. El pobre lanzó, se metió encima y comió la zanahoria. Y el ángel de la guardia dijo, muy bien, yo puedo sacarte del infierno, muy bien. Mira. Y él levantó sus ojos y del techo del infierno se hizo un hoyo y estaba calándose una soga con una zanahoria. Y el ángel de la guardia dijo, salta, brinca y agarra la zanahoria. Y el brinco agarró la zanahoria y su ángel de guardia estaba sacándolo del infierno. Pero la gente mirando el salir del infierno pensaba, nosotros podemos salir también. Y uno agarró su oreja, otro agarró su otra oreja, otro su nariz grande, otro su pierna. Todo el mundo estaba agarrándole para salir. Y él dijo, Es mi zanahoria. Suéltala. Y cayó la zanahoria. Se tapó el infierno. Ahorita él está en el infierno por toda la eternidad con su zanahoria. ¿Oyeron?
Sí.
¿Entendieron?
Sí.
Mío. So the form of the idolatría is mío. Egolatría. Cuento más. Del mismo autor. En cuento de hombre que tenía una plantación grande. Era muy rica. Y el dueño dijo, un hombre, usted puede tomar todo el terreno que tú quieres en 24 horas. Y él iba corriendo, poniendo un palo, que decía su nombre. Palo. Y corría como un loco. El hombre tenía como 100 kilómetros de terreno. Pero el hombre quería agarrar todo. Y corría. Otro palo con su nombre. Y ya pasaron 20 horas, 22 horas, 23 horas, 24 horas. Y estaba tan cansado que después de 24 horas, se cayó muerto de un infarto. Y uno de los trabajadores de la plantación había hecho que un metro de terreno y tiró abajo el hombre, ¿no? Así, lo que él agarró era nada más que un metro por metro terreno donde está sepultado por toda la eternidad. Ese es Leo Tolstoy. Entonces hay muchas maneras que nosotros podemos pecar, pero lo esencial es la idolatría. Lo esencial es la idolatría. Cuando ponemos cualquier persona, cosa y lugar encima de Dios. Amén. Pero queremos Dios mero, mero. Otro día en la Santa Misa, escuchamos el Evangelio donde Jesús dijo de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, y amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Ese sería el contrario de la idolatría. Poner a Dios primero y poner el servicio de nuestros hermanos después. Si hacemos esto, no vamos a caer en la idolatría. Vamos a amar mucho a Dios en este mundo y llegar al cielo un día. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar a María. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en la próxima. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra Señora Guadalupe, ruega por nosotros.